En el curso de mi vida, he tenido la oportunidad de observar mucha tecnología nueva. En mi vida, la ciencia del ADN, el DNA, la materia prima de la genética, en cada uno de los humanos ha sido estudiado ya. Hoy se pueden decir dónde se originaron los antepasados de mi familia, las tuyas. Mi familia me convenció de unirse a unos de estos servicios que ya son comerciales, donde pueden mandar parte de su materia y lo mandan y lo estudian su ADN. Los resultados de mi estudio de ADN revelaban mucho, sorpresas, como la mezcla de razas que contiene mi cuerpo. Muchas que no sabía yo, que entonces que mis antepasados venían de muchas razas, somos una sopa y un guisado de diferentes carnes. Yo no tenía idea de tanta genética, tantas razas que yo tenía en mi genética personal, especialmente, y yo no gozo decirles cuánto neandertal tenía yo en mí. Neandertal, ¿conoce esa palabra? Vivían en la cueva. Es la raza que vivía de cueva. Soy como 3%. Entonces, eso dicen que esos son prehumanos. ¿Cuántas razas existen en mí? Una de las cosas que dicen los estudios de la genética es que todo el mundo viene de otro lugar, nadie es de un lugar. Todos vienen de otro lugar. Cuando ve esa sopa, ese guisado que somos nosotros humanos con toda la genética que tenemos, todo el ADN que tenemos, es sorprendente. La ciencia nos dice que hay muy pocas las razas que existen hoy en la misma geografía donde originaban. Esa sopa mueve. Todos los inmigrantes son hijos de otros inmigrantes y no hay nadie que no es o inmigrante o hijo de inmigrante. Eso dice la genética, la ciencia, con claridad. Y hay muy pocas razas puras. No existen. Hoy día, la raza pura no existe. Y cuando vemos la historia de nuestra genética, vemos que hace miles de años que existían razas puras. Abraham comenzó a ser un amigo de Dios, convirtiéndose en un emigrante, él mismo. Dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, que tenía fe en Dios, partió como se lo había ordenado el Señor. Ese evento cambió el mundo. ¿Dónde vivía Abraham? Vivía Abraham en un área sobre dos ríos, uno de los Eufrates, donde está Irak, donde está Bagdad, Irak hoy día. Cerca de ahí es donde originó Abraham. Salió y nunca volvió. ¿Por qué salió de ahí? Ya estaba él avanzado de edad, él y su señora Sara, y ya estaban ricos. O sea, viejos y ricos, ¿por qué mover? Pero salieron. Dios les había dicho, le había prometido a Abraham, haré de ti una gran nación y yo te bendeciré, haré tu nombre grande porque seas una bendición. Hoy sabemos por todas las escrituras y la ciencia, que también los estudios científicos, hoy sabemos que esta gran nación de Abraham es bien mezclado también. Tenían ellos muchos matrimonios mixtos. Ya lo vemos en la escritura, en la palabra. ¿Quién se casó con quién? ¿De qué raza con qué raza? Y entonces la nación de Abraham nunca iba a ser de una sola raza, sino bien mixtos. Y nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando, ¿se acuerda cuando Moisés fue al monte y vio esta mata quebrando, o sea, ¿cómo se llama? Estaba en fuego, estaba ardiendo ese árbol. ¿Se acuerda esto? Y Abraham lo acercó, o Moisés lo acercó, saca tus sandalias, estás en tierra santa, ¿verdad? Y Moisés sacó sus sandalias y dijo, ¿quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, eso fue la identificación de ellos, no por raza, sino por una línea, pero se habían casado con muchos, pero tenían una sola en común, tenían la fe de Abraham. Eso es nuestro Dios. Y esta línea de raza humana no era de una sola raza étnica, sino una sola fe. Nuestras vidas actuales no son solamente el resultado de la genética. Ese es mi punto. Nuestras vidas son más bien resultado de la fe y la obediencia de nuestros antepasados. Cada uno de nosotros así. Es más el resultado de nuestra fe que de una raza. A decir, si ven por los siglos y las generaciones, las mezclas que se han pasado, pero una sola fe. Nuestro grupo étnico es hijos de Abraham, más que cualquier otra cosa. La historia de la salvación no es la historia de un grupo étnico, una raza, sino de la fe de Abraham, transmitida a través de Moisés, Elías, María, José, Jesús, los apóstoles, los mártires, los santos y nuestra Iglesia Católica Universal. Esa es nuestra nación. Este es el rastro humano que dice más sobre nosotros que nuestra línea de sangre. Nuestras líneas de sangre han cambiado muchas veces. Los míos se han cambiado mucho. Y la promesa de Dios a Abraham que se ha cumplido a pesar de nuestras razas, de nuestra sangre, de nuestra genética, nos ha formado una gran nación de Abraham en la Iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de todos. Pero seguimos siendo peregrinos, emigrantes en el mundo. Somos todos inmigrantes. Eso dice nuestra genética, científicamente, y nuestra fe. Como inmigrantes somos peregrinos y misioneros. Ya la prueba es que estamos aquí, que hemos llevado la palabra de Dios hasta aquí hoy. no por raza, no por genética, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuerte. Pablo dijo a Timoteo, el joven obispo de Éfeso, Timoteo no fue judío, fue griego, pero fue asistente a Pablo por muchos años, mucho más joven que Pablo. Pablo fue judío. Entonces, cuando estaban viajando, Timoteo aprendió toda su fe de Pablo, y luego Pablo lo mandó a Timoteo a ser el primer obispo de una ciudad grande en el occidente de lo que es hoy Turquía, Éfeso, y le dio instrucciones de cómo ser obispo, cómo ser pastor de su pueblo, de su rebaño en Éfeso. Le dijo, Pablo escribió, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no según nuestras obras, pero según su propio diseño. Y la gracia concedida sobre nosotros en Cristo Jesús antes del tiempo comenzó, pero ahora hecho manifiesto mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, a quien destruyó la muerte y trajo vida e inmortalidad a la luz a través del Evangelio. Es el Evangelio que nos ha formado en un pueblo, no nuestra genética. Pablo dijo, lleva tu parte de las dificultades para el Evangelio con la fuerza que viene de Dios. Eso es lo que hacemos, el pueblo de Dios. Tres de los cuatro evangelios en la Biblia, tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, narran la historia de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor en Israel. Yo he estado allí. He subido esa montaña, no es muy alta. En cada uno de los evangelios se relatan, entonces quiere decir que podemos tener mucha seguridad, mucha confianza que sí sucedió, porque tres evangelios contestan, responden, cuentan ese cuento de la transfiguración. Cada uno dice, en los tres relatos, Jesús le dio a Pedro, Santiago y Juan una visión del cielo cuando vieron a Jesús caminando y hablando con Moisés y Elías. Ellos hubieran muerto 1000 años antes. Entonces, ¿cuándo sucedió esa reunión? Bueno, yo subí a ese monte y yo no vi ninguna transfiguración. ¿Cuándo sucedió? Bueno, fuera de tiempo. ¿Qué está fuera del tiempo? Cielo. Jesús les llevó a anticipar el cielo con esa experiencia. ¿Y dónde? En el cielo. Entonces subí en el monte, pero se encontraban en el cielo. Estaban siendo formados para convertirse en apóstoles. Jesús les estaba dando esta experiencia para formarles por su trabajo que tenían que hacer en el futuro. En cada relato oyeron a Dios el Padre, y los tres dicen esto: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Estamos en la primera parte de la temporada de Cuaresma y hay muchas cosas que pueden estar bloqueando nuestros oídos a escuchar a Dios. Tenemos muchas, muchas distracciones y tentaciones que nos impiden soportar nuestra parte de las dificultades para el Evangelio y a salir a proclamar el Evangelio que nosotros llevamos nuestra raza adelante. ¿cuáles serán algunas de sus distracciones? Eso es el trabajo de Cuaresma. Yo, por ejemplo, estoy enfrentando mis propios distracciones. Y, bueno, yo confieso que tengo un problema, que juego demasiado los juegos de la computadora, que durante el día, de repente, cuando no estoy metido en un trabajo, ahí me encuentro entonces jugando esto todos los días. Ya en Cuaresma, eso es una cosa que no estoy haciendo ya. Lo dejé para Cuaresma y no es fácil. Amo mis distracciones. Pero el punto es que, ¿cómo voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a escuchar a Jesús con mis oídos tapados y yo jugando un juego, no haciendo espacio? Esa distracción mía me quita tiempo de oración. Me he encontrado que cuando debía de estar rezando, estaba jugando el juego. Malo. Somos parte de una raza de los hijos de Abraham. Somos llamados a un modo de vida sagrada, como dice Pablo. Y tenemos que volver en Cuaresma a descubrir ese camino, esa ruta. Somos inmigrantes. Somos peregrinos. Debemos estar escuchando a Jesús. O vamos a perder la pista. Esta es nuestra porción de la vida. Para esto fuimos creados y bautizados e iniciados en su iglesia. El reino de Dios está cerca. Está en nuestro camino. La temporada de Cuaresma es para ayudarnos a recordar dónde estamos, de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Por favor, su párroco les está rogando, hagan tiempo para Cuaresma. No corren por Cuaresma, destapan los oídos para la distracción. No ignoran Cuaresma. Recuerden quiénes son y por qué estás aquí en ese camino y a dónde vas.